No podés darnos alguna data que creas que sea relevante para que la tengamos cerca también, obviamente, lo que quieras, 221-661-4121. Como todos los martes, vamos a juntarnos, en este caso telefónicamente, con nuestra amiga Gaby Pesclevi, que creo que ya me está escuchando. Gaby, ¿estás por ahí?
Sí, buen día.
Buen día, ¿cómo andás?
Bien. Como todos, con frío.
Está fresco, nosotros por suerte hemos tenido regalos aquí en la radio para paliar un poco el frío y nos ha puesto muy contentos, ¿eh?
Ajá,
sí.
Buenísimo, me alegro.
Regalos sorpresas, muy bien. Bueno, bueno, vos bien entonces. ¿Qué nos has preparado para charlar y conocer hoy? A ver.
Ahora entonces les cuento.
Sí.
Miren, hay libros con los que una se encariña después de más de una lectura, o con los que una se encariña a destiempo de una primer lectura, o con los que te encariñas de inmediato y siempre volvés a ellos como imanes o flechas que te llevan vayas a ver dónde. El libro de hoy es uno de estos últimos en los que de inmediato entregás la confianza y depositás expectativa, y se llama 84 Charing Cross Road, y es de una mujer que se llama Helen Humph. La primera edición es de 1970, está publicado por una editorial de Nueva York que se llama Grossman, y nosotros, accedimos a él. En particular, yo conocí este libro hace unos 10 años más o menos, a través de Bolaño, del escritor Bolaño, que con el que me topé una notita ensayística. No sé, ya no recuerdo dónde, hace como 10 años, y pasé, la subrayé, tomé nota de un comentario que hizo sobre una película que se daba en la televisión, capturé la película por YouTube, que se daba en la televisión, que llevaba este mismo título, 84 Charing Cross Road. Primero vi la película y después me procuré el libro vía internet, algo así hace como, no hace tanto tampoco, supongo que unos 10 años. Quiero decir algo más. Los libros son parte de los contextos en que se producen, digamos, los pensamos con ellos y los podemos incluso desencajar. El contexto de hechura de este libro, 84 Charing Cross Road, es un contexto de posguerra en Estados Unidos y en todo el mundo, y contiene la comunicación epistolar de la escritora de guiones y dramaturga nacida en Filadelfia, Helen Humph, con una librería. Se comunica con una librería que se llama Marx & Co. y es de Londres esta librería. Este hecho que se provoca en el curso de 20 años seguidos. Es decir, durante 20 años seguidos, ella escribe a esta librería. La primer carta que la escritora envía está fechada el 5 de octubre de 1949 y surge a partir de un anuncio que ella encontró en un diario y que ve que esta librería oferta libros usados. Ella dice: la expresión libreros anticuarios me asusta un poco porque asocio antiguo a caro. Digamos que soy una escritora pobre, amante de los libros antiguos, y que los que deseo son imposibles de encontrar aquí, salvo en ediciones carísimas, o bien ejemplares mugrientos llenos de anotaciones escolares. Bueno. Lo que se percibe, ¿no?, y que todos podemos percibir de inmediato, es que esta comunicación que establece, por sobre todo, con alguien de la librería, un señor que al comienzo solo tenemos las iniciales la F y la D, que son del nombre Frank Doyle, que es uno de los empleados de la librería. Lo primero que les digo, que percibimos, es el sentido del humor. A ver, no en el sentido de la risa, ¿no es cierto? No hay, si hay algo que no hay, no sé, sí hay risa también, pero es un humor desopilante el que tiene Helen Hans, porque tiene desde el principio dichos, formas de pensar los libros como muy frescos, ¿no? Como con mucha frescura. Y además va compartiendo en estas cartas situaciones de la vida de todos los días, algo que traspasa la mera lista de libros que ella está buscando. Se trata de cartas que agujerean por completo el sentido de la moral de la época y que están llenas de contenidos, de ilusiones y de generosidad. Fíjense las palabritas, los adjetivos que les comparto. El librero, al principio, a través de las cartas, le muestra los costos, le cuenta lo que ha encontrado que puede ser de su gusto, le consulta, le sugiere qué puede ser si no consigue el que específicamente ella está necesitando. Como les decía, firma con una sigla y le agradece en una de las, no sé, será la quinta, la sexta carta, el obsequio de fin de año que les ha mandado a todos los empleados de la librería. Ella está al tanto de las condiciones de racionamiento que se hicieron en largos periodos de escasez, que sobre todo impactaron sobre Inglaterra y otras ciudades europeas y otros países europeos. En los almacenes, por ejemplo, se usaban unas libretas, me refiero a Londres, que tenían hasta un tope de cupones para cada cliente. Faltaba el azúcar, faltaba la manteca y también la carne y los huevos. Por lo tanto, Helen lo que hacía es, se iba a los supermercados neoyorquinos, seleccionaba conservas que podían llegarles a venir de maravilla, digo, para un final de año. Y también lo hacía en otras fechas ya a posteriori. Ya les conté que durante 20 años escribió cartas esta mujer. Y toda la comunidad de la librería comenzó a sentir una tremenda curiosidad por esta mujer y por supuesto afecto, y otros empezaron a escribirle, incluso a escondidas de Frank, manifestándole su gratitud. Cecil Farr, por ejemplo, que era una empleada de la librería, le cuenta cómo se la imagina. Cada uno de los empleados de la librería, unos apuestan a que es joven. Martín dice que debe tener aspecto de intelectual, le pide incluso una foto. Más tarde Cecil le va a mandar recetas de budines, a los que Helen contestará como una amiga entrañable, hablándole de eso que se le avecina como un contrato, rogándole que le ayude en la distancia para que eso se produzca. Quiero contarles que todos estos personajes, incluso los secundarios de esta obra de carácter epistolar, pero que no deja de ser novelesca, son vidas muy solitarias, todas estas vidas. Helen Hans cuenta, al margen, por ejemplo, apreciaciones sobre libros y ediciones, pero cosa que le interesa muchísimo destacar es incluso el papel con el que están hechos, la impresión, las tapas, los tipos que se usaron, las ilustraciones, las traducciones, las selecciones. Y además comparte la intimidad del cuarto en el que está escribiendo esas cartas, incluso la descripción de sus estantes que están hechos con cajones de naranja, ¿saben? Situaciones laborales, amistades que pueden visitar la librería a futuro, porque ella no puede ir, ella no junta el dinero para hacer ese viaje. Y además me parecen sublimes los permitidos que genera para expresarse ante lo que lee. Lo que observa ella no es medido, ni tiene la moderación del librero británico, que me estoy refiriendo a Frank Doyle, un clásico librero, pero que es muy moderado, ¿no? Ella no tiene esa moderación británica y tampoco tiene el perfil ideológico, quizá, de Frank Doyle. Y, por ejemplo, en un momento le dice, pero ¿qué porquería de Biblia protestante es esta? Tengan la amabilidad de informar a los responsables que han arruinado la prosa más bella que jamás he escrito. O, por ejemplo, ¿a esto usted llama Diario de Pepis, un entrometido editor al que más le vale estar pudriéndose en la tumba? Me dan ganas de vomitar. Después voy a destrozar este engendro de libro. O cuando reflexiona, por ejemplo, porque al principio, claro, pone una nomenclatura en la carta con el plural señores, pero no está escribiendo a ningún señores, está escribiéndole a una persona que es la que permanentemente le está contestando del otro lado. Bueno. Miren, la diversidad de títulos que pide son igualmente atractivos. Son libros de otras épocas, los más próximos, que por ejemplo podemos tener algunas de nosotras, por ejemplo yo, son los dos tomos del cuarto propio de Virginia Woolf, que en realidad es una recomendación que hace Doyle, ¿no? O una antología de poesía inglesa, o los libros de Stevenson. En un momento le dice, pero, a ver, ¿de dónde estás sacando estos libros, Frankie? Y eso lo hace pasado el año 50, es decir, recién en su segundo año de comunicación epistolar, ya empieza a tener una relación con ellos, podríamos decir, completamente familiar. Imagínense que termina escribiéndole hasta la esposa de Frank Doyle, ¿no? Les voy a contar que en una oportunidad una amiga americana de Helen viaja a Londres, ella se llama Maxine, y se llega hasta el local para contarle detalle por detalle cómo es la librería. Lo hace de la manera más ajustada que le sale. Las secciones donde se exponen grabados, vitrinas de revistas antiguas, el escritorio, cómo son las lámparas, las paredes, en fin. En enero del año 52, después de que ambos se comparten cuestiones de sus vidas familiares, más que nada él, porque ella es soltera o viuda, no sabemos mucho de ella realmente. Hay muchas cosas en estos años, en estos 20 años, que ellos no llegan a decirse, ¿sabes? Y eso es tan importante como lo que se dice. En un momento, él siente la necesidad de enviarle un obsequio y le manda un mantel que fue bordado por una vecina anciana que tiene más de 80 años y que reside al lado de su casa. Y por otro lado, todas las personas que se involucran con Helen de un modo tienen la necesidad y esperan conocerla alguna vez. La han invitado en muchísimas oportunidades, pero ella por distintas razones no logra llegar a Inglaterra. Unas por cuestiones de trabajo, otras ya después de los 10 años, por una mudanza que le significa desembolsar todos los ahorros que había previsto para hacer este viaje. Bueno, ¿cómo es el final? No. El final es que un día se entera, yo creo que es en el 60 y pico, a ver, no me recuerdo el año en que muere este hombre, y bueno, le avisan una compañera, le avisa que eso pasó, que la carta quedó sin contestar, la última que ella ha enviado, porque porque Frank muere, y bueno, y después de la muerte de Frank, pasados creo que 2 años, ella puede viajar a Londres, y cuando viaja, la librería desapareció, ¿no? Mm. Está, concluyó, digamos, su tiempo. Mm. Ya no hay tiempo para esta librería de libros usados, y tan movilizante fue esta historia de esta mujer que no llevaba una vida académica, era escritora de guiones de televisión, de melodramas, que en un momento la compañera de Frank Doyle también le escribe a ella contándole lo que pasó, lo que ha pasado, e incluso le escribe una hija, Sheila, una de las hijas de este matrimonio, y en un momento ella toma una decisión, esta mujer, que Helen Hess, que escribió durante muchísimos años, toma una decisión que es la de publicar muchas de estas cartas en el formato de este libro que se llama 84 Charing Cross Road, y a sus 70 y pico de años, ella vivió hasta sus 80 años, a sus 70 y pico de años, este libro se vuelve un bestseller y de golpe siente que lo que ha pasado con el libro, todos quieren llevarla a la dramaturgia, al teatro, al cine. En el año 84 se hace la película, y ella, claro, ya vieja y sola, ya viviendo en un espacio para ancianos, termina su vida, bueno, no llega a vivir la magnitud del peso que tiene esta obra. Sí percibe que empiezan a pasar cosas, porque antes de morir ella ve, creo que alcanza a ver las obras de teatro, pero no percibe lo que pasa años posteriores, ¿no? Mm. Que se vuelve un libro de referencia en lo que hace a historias, novelas que están atravesadas por las historias de libros y librerías. Mm. Y por otro lado, esta novela elegí contarles hoy porque hace como 20 días, un mes, o tal vez sí, 20 días, vi una película que se llama La librería, fantástica película de Isabel Coixet, y quiero contarles que hace años guardo un artículo de Isabel Coixet hablando de 84 Charing Cross Road. Y entonces cuando vi la película, que además es en base a un libro que se llama La librería y es de Penélope Fitzgerald, que es otra obra así paradigmática de lo que hace a historias vinculadas a librerías, bueno, sentí una emoción enorme. Sí. Poder conectar todos mis papeles sueltos, digamos, de todos estos años en torno a esta obra, ¿no? Mm, mm. Y Bolaño, Isabel Coixet, y por supuesto Helen Hess, que es quien me interesa tanto. Mm. Solo accedí a una obra en inglés, pero no manejo la lengua inglesa, no pude todavía leerla. Pero bueno, tengo este librito que he comprado muchas veces. Este libro además lo perdí, lo regalé, y bueno, es un libro que me gusta muchísimo, y por supuesto, a través de la radio, de Radio Futura, quiero divulgarlo. Mm. Y por último, quiero contarles que una pareja amiga de Helen Hanf, que hace, tal vez es uno de los de los últimos amigos de ella que accede a la librería antes de que la cierran, lleva un paquete a nombre de Helen, y uno de los últimos regalos que hace Helen a todos los empleados de esa librería son medias. Les regala medias a los libreros, y bueno, los libreros sienten que están delante de una pequeña gran fortuna, ¿no?
Bueno, hasta película hubo recomendada hoy entonces.
Sí.
La librería es la película.
La librería es la película y es de Isabel Coixet, que es una mujer que ha hecho incluso hasta cortos en donde cita Isabel Coixet escenas de lecturas.
Ella es española, ¿no?
Española, es catalana.
Sí.
Y nosotros además llegamos, nosotras con Verónica Barbera, llegamos a ella a través de John Berger, porque era muy amiga de John Berger, y John Berger le había pedido que por favor que Isabel pudiera hacer una película de esta novela también epistolar, que es de A para X. Lo de Isabel Coixet es muy hermoso, porque además ella cuenta con cantidades y cantidades de horas de filmaciones sobre la obra de John Berger y sobre la vida cotidiana de John Berger, y ya se ha hecho algo, pero intuyo que en años futuros va a haber otras cosas producidas por ella para su amigo.
Bien. Bueno, han quedado un montón de recomendaciones para toda la semana. ¿Algo más que quieras agregar, Gaby?
No, que cuento con un PDF, ya no sé si existe ese PDF aún en internet de esta novela que les estoy compartiendo hoy, pero les aseguro que es maravillosa. 84 Charing Cross Road.
A buscar entonces en internet a ver si aparece.
Puedo compartirlo si no.
Ah, estaría bueno.
Y se los puedo pasar a ustedes.
Y lo colgamos ahí en la nota después. Bien, buenísimo. Bueno. Gaby, abrazo gigante para vos. Buena
Igualmente
semana.
Igualmente para ustedes.
11:47, Gaby Pesclevi, como siempre, libros, libros y más libros.
No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Cariño no se exige, se espera. Si así no llega el cariño, pues no era, bótame ya. Mas si no me das espacio para ser negra, si no hay sonrisas, no hay querer, nada que ver, no. Ya no me achaques, no es vacío. Mi dependencia no es cariño. No aguanto que me impongan reglas negras. Esto es bien sencillo, baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. se consigue amor bajo obligación. No.
Poner un palo en la rueda a la lucha de todos los trabajadores de la dirección de escuela.
Una que se lo obliga a tomar las medidas necesarias.
Los testimonios son nuestros, no tienen testimonio ellos, no pueden decir.
Ponerte a prueba ante la página en blanco todos los días y volver.
Y dárselo a conocer a nuestra gente para que por lo menos tenga otra perspectiva. Y...
Sé parte. Hacenos parte.
Hacenos parte.
Llámanos al 453-8250.
Rap.
Rap.